Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos le declara la guerra a la Mara Salvatrucha, MS-13, una pandilla de origen salvadoreño. El secretario de Estado Rex Tillerson demanda en Pakistán compromiso de lucha contra el extremismo. Se intensifica la investigación sobre la emboscada en Níger, en la que murieron 4 soldados estadounidenses. Y la Serie Mundial de Béisbol comienza hoy en Los Ángeles. Hoy es martes 24 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Estados Unidos le declara la guerra a la Mara Salvatrucha, la pandilla de origen salvadoreño conocida como MS-13. Luis Alberto Facal tiene el reporte.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, designó formalmente a la pandilla callejera originaria de El Salvador, conocida como MS-13, como una prioridad para un programa del Departamento de Justicia que combate el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Sessions dijo a miembros de la Asociación Internacional de Jefes de Policía en Filadelfia el lunes que la designación permitirá a las fuerzas de tarea de lucha contra el crimen organizado enfrentar a la MS-13 a través de una serie de leyes. Estos grupos de trabajo reúnen una amplia coalición de nuestros fiscales federales, DEA, FBI, ATF, nuestros oficiales de ICE, nuestros investigadores de Seguridad Nacional, el IRS, el Departamento de Trabajo, los inspectores generales, los inspectores del Servicio Postal, el Servicio Secreto, el Servicio de Marshals y el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Y todos tienen una misión: perseguir a las bandas criminales y los narcotraficantes al más alto nivel. Con decenas de miles de miembros en todo el mundo y en Estados Unidos, la MS-13 es la única pandilla callejera designada por el Departamento del Tesoro como una organización criminal transnacional. El anuncio del lunes marca la más reciente medida del Departamento de Justicia para cumplir la promesa del presidente Donald Trump de eliminar a la pandilla MS-13. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, está hoy de visita en Pakistán para reunirse con líderes del gobierno y reforzar el mensaje de la administración Trump para tomar más medidas contra los talibanes y otros grupos militantes asentados en ese país. Tillerson afirmó que la relación de Estados Unidos con Pakistán se basa en la actuación de las autoridades nacionales y que el objetivo es crear oportunidad para la paz y la estabilidad en esa nación y en Afganistán. Como parte de su gira por varias naciones de la región, Tillerson estuvo el lunes en Afganistán y nuestra colega Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles.
Más de 8.000 efectivos militares estadounidenses se hallan desplegados en Afganistán. La mayoría están asignados a una misión de la OTAN dedicada a entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad afganas. Y por el momento, Estados Unidos continuará ofreciendo su apoyo, dijo durante una visita sorpresa el secretario de Estado Rex Tillerson.
El presidente ha dejado en claro que nos quedaremos hasta que se logre un proceso de reconciliación y paz. No es un compromiso ilimitado. También dejó en claro que no es un compromiso de cheque en blanco. Es un compromiso basado en condiciones.
Pero reconoció los avances logrados.
Afganistán ha avanzado una gran distancia en cuanto a crear una población mucho más vibrante, un gobierno mucho más vibrante, sistemas educativos, una economía más grande.
La gira internacional del jefe de la diplomacia estadounidense también incluirá visitas a India y Suiza, en donde conversará con altos funcionarios sobre la estrategia para el sur de Asia y los lazos económicos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump aprovechará su gira por Asia a principios de noviembre para consolidar la presión internacional sobre Corea del Norte y evitar que ese país logre un mayor desarrollo de sus armas nucleares. Si no confrontamos y revertimos la amenaza de Corea del Norte, vamos a vivir en una era mucho más gris, dijeron funcionarios de la Casa Blanca, que el lunes defendieron la postura más firme del gobierno estadounidense hacia Pyongyang. La retórica del presidente y, más importante, sus acciones han logrado el cambio y el progreso más sustanciales por parte de la comunidad internacional al confrontar esta amenaza, que lo que hemos visto en pasadas administraciones, dijo el funcionario, a reporteros que cubren información en la Casa Blanca. Se especula sobre si Trump, siguiendo los pasos de algunos de sus predecesores, visitará la zona desmilitarizada en Corea para echar un vistazo hacia el norte, lo cual le colocaría a solo metros de los soldados norcoreanos en la frontera más militarizada del mundo. La Casa Blanca dice que aún no se ha decidido si Trump irá hacia allí. La seguridad no es la preocupación, asegura el oficial de alto rango, sobre la posible visita a la zona. No creo que envíe un mensaje cualquiera que sea la decisión, anotó. En cambio, se espera que Trump, por invitación de los surcoreanos, vaya a Camp Humphreys, a 65 kilómetros al sur de Seúl, que es la instalación militar estadounidense de mayor crecimiento en la península coreana. Durante su visita a Beijing, el presidente Trump también tocará el tema de Corea del Norte con el presidente chino Xi Jinping. La gira de Trump a la región Asia-Pacífico comenzará el 3 de noviembre y se extenderá por 12 días, convirtiéndose en la más larga de su presidencia hasta ahora. Su primera parada será Hawái, de allí volará a Japón, luego a Corea del Sur, China, Vietnam y las Filipinas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el general Joseph Dunford, aseguró que se realizan esfuerzos para investigar los detalles aún poco claros de la emboscada en Níger, en la que murieron 4 soldados estadounidenses.
We lost 4 Americans in this incident. We had 2 others wounded.
Hemos perdido a 4 estadounidenses en este incidente. Hubo otros 2 heridos. Lo considero un gran problema y eso me da un sentido de urgencia para identificar exactamente lo que sucedió, para comunicar exactamente lo que pasó a las familias y al pueblo estadounidense. Así que personalmente no estoy comparándolo con cualquier otro incidente. Lo que es más importante para mí, aparte de esclarecer los hechos, es identificar aquellas circunstancias que podemos mejorar en el futuro, y ese es mi enfoque, dijo. El general Dunford afirmó que la evaluación inicial es que las fuerzas estadounidenses fueron emboscadas por combatientes tribales locales asociados con el autodenominado Grupo Estado Islámico. Añadió que otra pregunta que necesita una investigación exhaustiva incluye si Estados Unidos tenía inteligencia suficiente y una evaluación precisa de la amenaza en el área y por qué se demoró 2 días para recuperar el cuerpo del sargento La David Johnson. En tanto, un funcionario local y un analista dicen que los residentes de una aldea en Níger, donde murieron estos 4 soldados estadounidenses, podrían haber entretenido a los soldados mientras se preparaba la emboscada en su contra y habrían ayudado a atraer a las víctimas hacia la trampa mortal. Los atacantes, los bandidos, los terroristas, nunca han tenido falta de cómplices entre la población local, dijo Al-Muhasane, alcalde de Tongo Tongo, donde ocurrió el ataque. En lo que se cree es la primera entrevista a medios occidentales, Hassan dijo a La Voz de América que el jefe de la aldea en Tongo Tongo, Moncaila Alassane, fue arrestado tras el ataque, lo cual daría credibilidad a la sospecha del involucramiento de los locales. En la conversación telefónica con el servicio francés africano de La Voz de América, el alcalde Hassan dijo que los estadounidenses muertos eran parte de una patrulla formada por 8 soldados de Estados Unidos y unos 20 de Níger, que llegaron a bordo de camiones pickups a la aldea cerca de la frontera con Mali la tarde antes del ataque. Deben haber pasado la noche en el noroeste de Tongo Tongo, dijo Hassan. Musa Askar, director del periódico Le Venet de Niamey, la capital de Níger, dijo que los soldados se encontraban tras la pista de un cómplice de Abu Adnan al-Sarawi, exmiembro del Movimiento de la Unidad y el Yihad en África Occidental, que se unió al grupo terrorista Estado Islámico en el desierto del Sahara. Aksar, un especialista en el terrorismo, dijo a La Voz de América que miembros de la patrulla interrogaron a los residentes y estos alargaron las conversaciones, posiblemente para dar tiempo a los atacantes y organizar la emboscada. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más información en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. Generamos esta transmisión en los estudios de la Voz de América en Washington. Un hombre de Florida que se describe como simpatizante del grupo extremista Estado Islámico ha sido acusado de terrorismo por un presunto plan para colocar una bomba en un centro comercial de ese estado, según indican documentos judiciales presentados al principio de esta semana. Vicente Adolfo Solano, de 53 años, fue acusado de intentar usar un arma de destrucción masiva en el Dolphin Mall, en el oeste de Miami. Solano fue arrestado el viernes luego de aceptar una bomba falsa provista por el FBI afuera del mall, según dice la declaración jurada a la agencia federal. La magistrada Chris McCauley dijo que nombrará un defensor público para Solano, quien permanecerá detenido sin derecho a fianza. Para el jueves se ha fijado una audiencia de fianza y la fiscal federal adjunta Karen Gilbert dijo que el gobierno desea mantener a Solano en prisión hasta el juicio, porque considera que podría escapar y es un riesgo para la comunidad. Solano dijo en la corte que trabaja como pintor, ganando $13 por hora. Ningún familiar estuvo presente en la audiencia. El FBI comenzó a investigar a Solano a fines de septiembre, después que un informante confidencial lo denunció por sus presuntos planes, según el auto de acusación. La mayoría de las conversaciones que sostuvo luego de que los agentes lo contactaron fueron grabadas. Los investigadores también encontraron en su poder tres videos pro-Estado Islámico que Solano envió al informante confidencial.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y Puerto Rico continúa enfrentando la crisis que le dejó el paso del huracán María y ahora la preocupación es la salud de sus habitantes. Celia Mendoza tiene detalles.
A bordo del USS Comfort, el barco hospital del ejército estadounidense amarrado en Puerto Rico, se informó que esta evolución en la naturaleza de la amenaza es común en los desastres relacionados con el clima, como los huracanes.
Nuestro epidemiólogo en la Marina siempre ha advertido que hay una segunda ronda de enfermedades transmitidas por el agua. Cuando esta está sucia, problemas sanitarios que se desarrollan en la segunda y tercera semanas después, debido a los problemas infraestructurales del medio ambiente, así como de las entidades encargadas de la salud pública.
Para los médicos locales, este tipo de devastación es nueva y por ello el desafío es aún más real.
Me preocupan los brotes. En este momento, la mayoría. Hay una gran cantidad de personas que aún no tienen agua potable y recurren a los ríos y donde se bañan, y este es un escenario simple. Si alguien se baña en un río, río arriba y río abajo, tal vez empieza a beber el agua del río. Las personas se exponen a muchas enfermedades y eso es lo que está sucediendo en el centro de la isla.
La principal preocupación son las infecciones bacterianas potencialmente contagiosas, como la leptospirosis y la conjuntivitis, así como enfermedades transmitidas por el agua como el cólera, la fiebre tifoidea y la disentería. Celia Mendoza, Voz de América.
Una pausa y al retornar, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos aprobó el lunes el retorno a Venezuela de varios funcionarios diplomáticos que fueron retirados del país en julio en medio de las protestas antigubernamentales. La noticia llega luego de la última advertencia del Departamento de Estado en la que insta una vez más a los ciudadanos estadounidenses evitar viajar a Venezuela, afirmando textualmente, debido a las preocupaciones sobre el crimen desenfrenado, la agitación que continúa y la escasez de medicamentos. Más de 100 personas murieron y cientos resultaron heridas en las manifestaciones diarias previas al referéndum del 30 de julio sobre la elección de la constituyente venezolana, rechazada por la oposición. Pero desde entonces las calles han vuelto a la normalidad luego de que el órgano oficialista iniciara sus labores y el presidente Nicolás Maduro consolidara su poder tras las controvertidas elecciones de gobernadores del 15 de octubre. Y también en Venezuela, ayer los gobernadores opositores juraron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Nicole Colster tiene detalles.
4 de los 5 gobernadores de oposición rompieron la posición oficial del bloque, que era no jurar ante la constituyente. Contra todo pronóstico de los líderes nacionales, la tarde de este lunes alzaron su mano para subordinarse. La presidenta de la instancia, Delcy Rodríguez, aplaudió la decisión.
Ha sido un acto muy importante con mensajes muy claros para el país de la necesidad de la convivencia democrática.
Del grupo solo se negó el gobernador electo por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa.
Por coherencia, por dignidad, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo, no se somete a la juramentación a la que nos quieren obligar vía chantaje ante la Asamblea Nacional Constituyente.
La decisión ha dejado ver fracturas en la oposición venezolana, que ha denunciado fraude en los pasados comicios. El gobierno, por su parte, festeja. Incluso este mismo lunes, el mandatario decretó el inicio de la Navidad para el 1 de noviembre.
Para tener un cierre de año feliz.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Legisladores mexicanos y canadienses advierten que el fracaso de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica abriría la puerta a un tratado bilateral. Sara Pablo informa.
Este lunes se reunieron en el recinto legislativo de San Lázaro integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores con parlamentarios del Comité de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá, donde acordaron unir esfuerzos para lograr la modernización del Telecán en beneficio de los tres países y coincidieron en que la relación México-Canadá va más allá del acuerdo comercial y del propio gobierno de Estados Unidos. El diputado del PRI, Víctor Manuel Yorriana, advirtió que la ruptura del TLC afectaría directamente a los ciudadanos de los tres países, por lo que se debe hacer un esfuerzo para tener resultados positivos.
Ambos hemos coincidido que debemos ir juntos, que debemos de mantenernos sentados en la mesa, que debemos procurar que este tratado concluya de manera exitosa, beneficiando a todas las partes.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Canadá, Robert Knott, no descartó un tratado bilateral de no alcanzar un acuerdo a nivel regional. Por separado, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, rechazó que la relación entre su país y México se encuentre en su nivel más bajo durante su participación en la Cumbre de Negocios 2017, que se realiza en el estado de San Luis Potosí. Señaló que su gobierno no está buscando sabotear la relación con México porque es demasiado profunda para hacerlo y el TLC va mucho más allá. El funcionario aseguró que los lazos, herencia, cultura e historia, además de la frontera compartida entre ambos países, son inseparables, pues los hace vecinos, aliados y socios comerciales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
y el presidente de Israel acusa al gobierno del primer ministro de politizar el país, debilitar la justicia y los medios de comunicación. Reina Benjaviv con detalles.
Fue un discurso sin precedentes en la historia del Parlamento israelí por parte de un presidente, aunque el cargo de Reuven Rivlin es básicamente simbólico. El veterano líder conservador denunció, aunque sin nombrarle, que Benjamín Netanyahu intenta politizar e intimidar las instituciones de la democracia. Somos testigos de vientos de revolución o de un segundo golpe. Si antes se decía que todo estaba sujeto al Tribunal Supremo de Justicia, ahora todo es político. Los medios de comunicación, político. Las instituciones democráticas, políticas. El defensor del pueblo y hasta el ejército de Israel es político. Esta vez el poder de la mayoría busca mandar de forma exclusiva, denunció el presidente. El contexto de estas críticas tiene que ver con las investigaciones en varios casos de corrupción que pesan sobre Netanyahu, quien había denunciado filtraciones de la policía para perjudicarle. Asimismo, el Likud promueve una ley para evitar en el futuro que el primer ministro sea investigado durante su mandato si se tratara de delitos menores. Ministros del Likud, allegados al primer ministro, aducen de que se trata de un ajuste de cuentas por parte del presidente, ya que Netanyahu no le apoyó cuando fuera candidato a la presidencia en el 2014. Reina Benjaviv para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llano. Los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston se medirán hoy martes en el Dodger Stadium con temperaturas que deberán alcanzar los 100 grados Fahrenheit, 37 grados centígrados, vislumbrándose la Serie Mundial de Béisbol más calurosa de la historia. Los Dodgers están en la Serie Mundial por primera vez desde 1988 y la temperatura es la normal para el equipo de casa. Entre tanto, los Astros también están acostumbrados al calor y en el este de Texas lidian con una humedad que puede ser insoportable para la mayoría de los californianos. Los 56.000 fanáticos de los Dodgers estarán más vulnerables al calor al ingresar a su legendario estadio para el primer juego de la Serie Mundial en 29 años. En el fútbol americano, Carson Wentz completó 4 pases de anotación y los Eagles de Filadelfia se impusieron el lunes 34-24 a los Redskins de Washington, pese a perder a su tackle izquierdo Jason Peters. Wentz lanzó para 268 yardas y corrió para 63, la mejor cifra de su vida después de un comienzo dubitativo. Los Eagles, el mejor equipo de la NFL, lograron su quinta victoria en fila. Sin embargo, el triunfo fue costoso. Peters, 9 veces seleccionado para el Pro Bowl, fue retirado en un carrito tras sufrir una lesión de rodilla. Y Cristiano Ronaldo fue condecorado el lunes por segundo año consecutivo con el premio The Best de la FIFA, que designa al mejor jugador del mundo durante la última temporada. El astro portugués se volvió a coronar rey del fútbol mundial después del que ha sido un curso para enmarcar, en el que ganó la Champions League, la Liga Española, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. Cristiano, de 32 años, recibió el galardón que lo acredita como The Best, el mejor, de manos de los exfutbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Budos, María Halloween, se convirtió en la película de mayor recaudación del pasado fin de semana con $21,650,000. A las nuevas cintas como Geostorm y Happy Death Day no les fue muy bien. Ninguna de las dos recaudó más de 4 millones en su fin de semana de estreno.
Ah.
nivel mundial, Beauty and the Beast, Fate of the Furious y Despicable Me 3 son las cintas que más dinero han logrado en taquilla en lo que va de 2017, superando cada una los 1.200 millones de dólares. Despicable Me, un poco menos, pero sí más de 1.000 millones. El cantante Alan Jackson, presentado oficialmente en el Salón de la Fama de Música Country, lanzó una nueva canción llamada The Older I Get. El tema escrito por Adam Wright, o fue escrito por Adam Wright y Sarah Allison Turner. El mensaje general es que con la edad viene la sabiduría y la claridad, presuntamente. El cantante cumplió 59 años hace poco. El tres veces ganador del premio CMA Entertainer of the Year estará entre los intérpretes o ejecutantes en la entrega de premios de este año, que se transmitirá el 8 de noviembre en ABC. El fallecido cantautor y guitarrista Jerry Reed y el compositor de The Gambler, Don Schlitz, también fueron incluidos en el Salón de la Fama en Nashville. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the one that you got. Veintidós años después de su desaparición, la cantante Selena Quintanilla recibirá una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. La ceremonia está pautada para el 3 de noviembre e incluso ese día será conocido como el Día de Selena en toda la extensa ciudad de Los Ángeles. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La policía de Tampa, en Florida, investiga la muerte de tres personas por disparos en las últimas dos semanas, que se sospecha podrían ser obra de un asesino en serie. Los asesinatos ocurrieron en un radio de 1.6 kilómetros en Seminole Heights, un vecindario normalmente tranquilo. La policía cree que los tiroteos están ligados por su proximidad y fecha, pero no tienen un motivo ni un sospechoso. La primera de las muertes ocurrió el 9 de octubre con el asesinato de Benjamin Mitchell, de 22 años. Mónica Caridad Hoffa, de 32, fue asesinada el 11 de octubre y su cuerpo encontrado dos días después. El tercer asesinato, Anthony Naiboa, de 20 años, ocurrió a 200 yardas de donde fue asesinado Mitchell. Los tres fallecidos tomaron el autobús y estaban solos cuando fueron baleados en la calle. Y la llama de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur, fue encendida el martes en una tradicional ceremonia en la antigua ciudad griega de Olimpia. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y el primer ministro surcoreano Lee Nak-yoon estuvieron entre los dignatarios que asistieron, mientras la actriz griega Katerina Lehu, vestida como una alta sacerdotisa, encendió la antorcha usando una llama de respaldo creada durante una prueba de vestido el lunes. La llama olímpica es normalmente encendida usando un espejo cóncavo que centra los rayos del sol para encender la antorcha, pero el tiempo lluvioso en Olimpia forzó a los organizadores a usar una llama de respaldo. De acuerdo con el Olympic Channel en YouTube, la llama de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 viajará más de 2.000 kilómetros por Grecia durante la próxima semana, antes de ser entregada a los organizadores de los Juegos de Pyeongchang en Atenas, en la antigua ciudadela de Acrópolis. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Lina Rinkus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.